Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo ya para el deporte en toda la provincia de Pontevedra. Saludos, muy buenas tardes a todos. Son 30 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Tiempo para el deporte provincial. Como decimos, a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar, por lo tanto, de la previa del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, que mañana en Balaídos, desde las 7 de la tarde, va a enfrentar al Celta con el Valencia. Un partido que es un muro, un puro trámite, y que desde luego no debería suponer demasiadas complicaciones para el equipo de Eduardo Berizzo. Si bien es cierto, y como entra dentro de la lógica, como es lo normal, el mensaje que se manda desde el vestuario es que hay que solventar la eliminatoria, que no está ni mucho menos hecha y que mañana deberán jugar los mejores, o por lo menos un esbozo de un equipo realmente bueno, el que ponga Eduardo Berizzo, para intentar solventar la eliminatoria, como decimos, sin mayores complicaciones. Pero lo cierto es que esta previa del partido de Copa viene marcada por los movimientos de mercado que se han realizado o que se han ido produciendo a lo largo de las últimas horas. Movimientos en cuanto a la salida de Naranjo y también dimes y diretes a estas alturas de año, que viene siendo lo normal, sobre todo por parte de los representantes. Algo que ya os avanzo, no ha gustado nada a Eduardo Berizzo. Además, tenemos buenas noticias en voleibol, buenas noticias también en lo que al ciclismo se refiere. En definitiva, tenemos muchas cosas de las que hablar y, por desgracia, poco tiempo, porque solo tenemos hasta las 4 de la tarde. Así que arrancamos ya. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Juan Noguerol, con Tonecho Vilela, con Joaquín Cabaleiro al frente de los mandos técnicos. Te saluda Santi Peón desde ya y hasta las 4. Tiempo para el deporte de nuestra provincia, aquí en COPE Más Vigo y Pontevedra.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
Del mercado, de meternos de lleno en este mercado de invierno, vamos a centrarnos, o por lo menos a pasar por encima, porque mañana tendremos más tiempo para hablar del partido, del próximo compromiso oficial que tiene el Real Club Celta de Vigo. A la sazón, mañana 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos, desde las 7 se va a disputar en el Municipal Vigués el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Recuerdo que en la primera semana del recién estrenado 2017 el Celta venció con contundencia por 1-4 al conjunto de Mestalla. Lo hizo a domicilio, por lo tanto el Valencia, que está inmerso en una gravísima crisis deportiva e institucional, necesitaría vencer como mínimo por 0-4 mañana en Balaídos, algo que parece realmente complicado. Yo me atrevo a decir que para mí, tal y como están las condiciones de Celta y de Valencia, completamente imposible. El equipo de Berizzo ha realizado esta mañana su última sesión de entrenamientos y después del entrenamiento ha dado a conocer el técnico argentino del Celta su convocatoria de 18 futbolistas para mañana. Nos hemos encontrado con alguna que otra sorpresa, y es que debido al resultado de Mestalla, lo que ha decidido el argentino ha sido darle descanso a algunos futbolistas que vienen acumulando quizá demasiados minutos a lo largo de las últimas semanas. Se han quedado fuera Fontás y John Guidetti, principalmente por descanso, además de Orellana y Carles Planas, que han recibido el alta médica en el caso de Carles Planas esta misma mañana. Orellana lo hizo al principio de esta semana. Sigue dejando Berizzo que poco a poco estos dos futbolistas se vayan recuperando. Además, David Costas, que va a entrar en el apartado de mercado, porque cuentan hoy los compañeros del diario AS que tiene pie y medio en el Oviedo para jugar los próximos meses de competición. Y a todos estos futbolistas que no están en la lista de 18 convocados para mañana, le sumamos a Claudio Bobí, que sigue mejorando de sus problemas en el tendón de Aquiles, pero que de momento evidentemente no está para entrar en una citación. La principal novedad de la convocatoria es Álvaro Lemos, que vuelve a entrar en una lista después de que las últimas semanas haya sido de forma muy habitual el descarte técnico de Berizzo. Y sí está Nemanja Radoja. Recuerdo que el serbio tuvo que ser sustituido en el partido del pasado fin de semana, del pasado domingo entre el Celta y el Málaga, por unas molestias en la rodilla. En principio todos esperamos que Radoja no vaya a jugar de inicio, porque insisto, arrastra molestias. Hay partido importante en Liga el próximo domingo. Como decíamos antes, el que ha hablado esta mañana, en la previa del partido de mañana frente al Valencia, ha sido el entrenador del Celta, ha sido Eduardo Berizzo, que mantiene el mensaje que ya nos dio después del choque de ida en Mestalla. A pesar del 1-4, el partido, o la eliminatoria, mejor dicho, no está ni mucho menos solucionada. Sí, encarrilada, deberá hacer su mejor partido el Celta, deberá mostrar su mejor versión mañana para que puedan certificar, entonces sí, el pase a los cuartos de final del torneo del CAO.
En ningún caso, con ningún resultado, ni en ninguna circunstancia, uno puede desatender la competitividad que se necesita de cara a un partido de fútbol. Nos vamos a enfrentar a un equipo grande que es capaz de marcarnos y con la seriedad de querer pasar esta eliminatoria haciendo un muy buen partido mañana.
Que se puede resumir en lo que estamos diciendo, que lo cierto es que la eliminatoria está muy, pero que muy encarrilada. Quizá dicen desde el vestuario, o quieren decir desde el interior del vestuario, que no está hecho, que hay que jugar este segundo partido, este partido de vuelta, pero insisto, el Valencia tendría que ganar por lo menos por un 0-4, lo cual, dadas las circunstancias del choque de mañana, tiene pocas papeletas de que ese supuesto se pudiese cumplir. Precisamente sobre la situación de su rival de mañana, sobre el conjunto Che, con la dimisión de su director deportivo, de Jesús García Pitarch, con el máximo dirigente del club, con Peter Lim, que sigue en Singapur y que no se deja caer por Valencia, y con unos futbolistas que no dejan de mandarse mensajes tanto dentro como fuera del terreno de juego, lo cierto es que se le ha complicado mucho la vida a un Valencia que está más pendiente de evitar el descenso de categoría en primera división que de intentar solventar una eliminatoria más que complicada. Berizzo esta mañana, cuando le hemos preguntado sobre lo que piensa él desde la distancia de la delicada situación deportiva que atraviesa el conjunto de la capital del Turia.
Primero, como una situación desagradable porque involucra a colegas. Cuando las cosas suceden mal en otro equipo, no es agradable vivirlo desde afuera, y que viva en una situación de tensión pasa por la no consecución de resultados. No, yo no disfruto de ver a alguien sufrir.
Con respecto, como decíamos, a la convocatoria, entre esos 18 seleccionados no está Carles Planas, a pesar de que hoy ha recibido el alta médica. Ha estado bastantes semanas el lateral catalán del Celta alejado de los terrenos de juego por problemas musculares, y el que poco a poco va entrando en la dinámica del grupo es Claudio Bobí, al que le hemos preguntado esta mañana, Eduardo Berizzo, cómo es el estado de ánimo del futbolista antillano y, sobre todo, cómo se encuentra el técnico al poder recuperar a un Bobí que, recuerdo, lleva alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de abril del año 2016. Esto nos ha contado el técnico del Celta.
Me alegro mucho por él. Cuando las lesiones se prolongan en el tiempo, uno se afecta personalmente. Su calidad está intacta, eso sí, es una gran noticia, y ojalá recupere rápido su tono físico, su tono muscular, su fuerza, sus cualidades físicas, para que futbolísticamente podamos contar con él, porque es un futbolista tremendamente también importante para nosotros.
Con respecto al equipo inicial de mañana, embalaídos desde las 7 de la tarde entre Celta y Valencia, Berizzo se presupone que va a hacer algún que otro cambio, no me atrevo a decir que muchas rotaciones, pero sí algún que otro cambio para dar descanso a futbolistas que están acumulando muchos minutos y jugadores que están en boca de todo el mundo. A partir de ahora, durante los próximos minutos, tiempo para hablar aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra de cómo está el mercado de invierno en relación al Celta.
Deportes Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En cuanto al mercado, el primer nombre propio del día o de las últimas horas es el de José Naranjo. Os contábamos aquí en la sintonía de la cadena COPE hace tan solo unos días que en el club barajaban la opción de que el onubense se pudiese marchar o bien cedido con una opción de compra o bien traspasado. La noticia era principalmente porque recordamos que el pasado mes de junio es cuando el Celta decidió fichar a un jovencísimo José Naranjo. Finalmente el traspaso se ha hecho oficial, como decimos, en las últimas horas. José Naranjo se marcha al fútbol belga, se marcha al Genk, ha firmado por 3 temporadas y media. Según se ha apresurado a filtrar el Real Club Celta, el conjunto vigués ha obtenido en torno a 1.800.000 euros por el traspaso del futbolista a mayores de un 10% de una futura venta de Naranjo del Genk a otro club. A mí personalmente me parece un poco raro, primero porque el Celta no suele dar cifras de traspasos y segundo porque recuerdo que su llegada desde el Nástic de Tarragona se evaluó en aproximadamente 1.200.000 euros aproximadamente. Lo cierto es que es raro que un jugador que no ha debutado en primera división, que ha tenido una participación realmente anecdótica con el Celta, de repente haya conseguido superar su valor y que el Celta lo haya vendido por una cantidad mayor a lo que lo compró. Insisto, es la información que se han afanado o que han intentado vender desde el club en las últimas horas. A mí difícilmente, o yo difícilmente, me lo creo. Eduardo Berizzo esta mañana hablando sobre la salida del que ya no es jugador del Celta, de José Naranjo.
Creo que ha confluido su adaptación a un equipo de primera división con dos futbolistas en un muy buen momento como son Teo y Pione, pero su comportamiento también ha sido muy bueno. Me alegro por él que encuentre un equipo como a donde va. Me alegro que haya encontrado solución a sus minutos.
Veremos a ver qué soluciones toma en el apartado de llegadas el Celta. Después vamos a escuchar también a Berizzo en torno a este tema. A mí, insisto, a mí difícilmente me la van a colar diciendo que han cobrado 1.800.000 y que encima llegan a un acuerdo, una futura venta. El Celta se embolsa el 10% de un futuro traspaso de un jugador que ha jugado 221 minutos con el Celta y que ha sido el primer fichaje del Celta 16-17, que insisto, no ha llegado ni siquiera a debutar en Liga. Pero hay más líos en Casa Celta con respecto al mercado de invierno. Y es que el agente de Rossi, Andrea Pastorello, ha atendido a los compañeros de la radio italiana Tutto Mercato Web en las últimas horas. Pastorello ha dicho esto sobre la situación de un Giuseppe Rossi que acumula poquísimos minutos desde que se convirtió en el último fichaje veraniego del Celta.
La situación no es seguramente positiva, en el senso que está jugando como que muy poco.
Seguramente no es la situación más positiva, en el sentido de que está jugando muy poco. Iré el domingo a Vigo para ver el próximo partido y hablar con el club. Es el jugador mejor pagado y, si digo la verdad, no está teniendo los minutos esperados y no acabo de entender esta situación.
Este al que acabáis de escuchar es Andrea Pastorello, el representante del delantero del Celta. Ya sabéis que a Berizzo, porque lo hemos vivido con el técnico argentino del Celta en otros apartados, en otras ventanas de invierno y de verano, en el apartado de fichajes, a Berizzo no le gusta mucho que los representantes salgan a hacer declaraciones y más en situaciones como la que está atravesando Giuseppe Rossi, que ha participado muy poco y las veces que ha jugado, lo cierto es que no ha demostrado grandes cosas. Para colmo de males, tiene otro problema añadido el italoamericano, y es que Guidetti está en un buen momento y qué vamos a decir del momento que atraviesa Yago Aspas. ¿A quién vas a sentar de los dos en el banquillo para poner a Giuseppe Rossi? Insisto, el tema de las declaraciones, por un lado, de los representantes de los futbolistas no le gusta mucho. Para muestra, cuando le hemos preguntado a Berizzo por la situación que atraviesa Giuseppe Rossi.
No imagino esa conversación. Rossi no me ha manifestado nada y debo destacar que es un profesional tremendo, con una actitud digna de un grandísimo futbolista como es, un comportamiento ejemplar, decida irse o no, su comportamiento ha sido de una profesionalidad absoluta.
Me vais a perdonar la expresión, que radiofónicamente sé que no va a quedar muy bonita ni muy didáctica, pero lo cierto es que yo personalmente, por eso lo comento de forma pública, le he preguntado esta mañana a Berizzo si le tocaba mucho las narices, ahí la expresión, el tema de que Andrea Pastorello saliese en este momento del mercado de invierno a hacer estas declaraciones en torno a Rossi. Lo acabáis de escuchar, Rossi es el futbolista o uno de los tres futbolistas mejor pagados de la actual plantilla, y lo cierto es que con los minutos que tiene, la economía no hace falta ser muy listo, no cuadra demasiado. Eso en el apartado de salidas o de posibles salidas. Evidentemente, y lo lleva diciendo Berizzo desde el pasado día 2, es importante que los refuerzos lleguen cuanto antes para que se puedan aclimatar al equipo y que el Celta pueda empezar a competir con los hombres nuevos, con las caras nuevas, de forma muy competitiva en todas las competiciones en las que tiene frentes abiertos. No lo ha querido decir de manera muy clara, pero yo creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Le hemos vuelto a preguntar esta mañana al Toto que para cuándo espera las llegadas, porque están saliendo jugadores y de momento no ha llegado ningún refuerzo. Insisto, no hace falta ser muy listo para entender o para, sobre todo, comprender el tono de mosqueo que esta mañana nos ha mostrado el entrenador del Celta.
Referirme ya es como volver a rizar el rizo y, bueno, encontraremos o buscaremos gente que llegue y reemplazantes a las salidas y refuerzos y todo lo que ustedes deseen escribir. Pero volverme a referir al tema ya se hace un poco trillado.
El tema se hace un poco trillado. No quiere seguir profundizando en la herida, pero lo cierto es que Berizzo a estas alturas ya quería tener en Vigo a sus futbolistas para empezar a utilizarlos con motivo de un mes que viene además cargado de competición entre la Copa del Rey, la Liga. Recuerdo que a finales del próximo mes de febrero el Celta volverá a competir en Europa con motivo de esa gran eliminatoria entre el Celta y el Shakhtar Donetsk, que ya os contó ayer mi compañero Antonio Estevez, que ha cambiado de sede, como venían apuntando desde hace un par de semanas los compañeros de la Voz de Galicia. Lo decíamos también antes, hoy los compañeros de LAS publican además que David Costas tiene pie y medio en el Oviedo para jugar allí en el equipo asturiano como cedido los próximos meses de competición. El mercado de invierno sigue abierto, todavía tiene que haber muchos movimientos, sobre todo de entrada, y no se descarta que pueda haber todavía alguna que otra salida, porque aún quedan días para que se cierre el actual o la actual ventana en el mercado de fichajes.
Tortilla, local, bar, degustación y ocio donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortilla, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortilla te desea unas felices fiestas.
Seguimos hablando de fútbol cuando son 46 los minutos que pasan de las 3 de la tarde, pero en este caso bajamos un par de peldaños, bajamos un par de categorías. Contamos la desafortunada lesión de Mario Barco en el Pontevedra. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Pues así es, se confirma esa baja del jugador referencia arriba del Pontevedra. Mario Barco estará entre 6 y 8 semanas de baja. Ayer pasaba por consulta médica en la que se descartaba cualquier tipo de rotura. Tiene un esguince de tobillo de grado 3. Lo mantendrá, eso sí, varias jornadas alejada de los terrenos de juego. Por lo tanto, estaba en lo cierto el médico del club en la primera exploración de Marco tras el partido frente al Guijuelo, cuando transcurría el minuto 14 de partido. Lo decía Luisito, un mes de baja para el jugador riojano.
Ahora que me dice el médico, mañana hacer pruebas, pero díseme que conte que un mes que no lo vamos a hacer. Que eso es un problema grande, pero evidentemente hay otros futbolistas que están esperando a su oportunidad. Lo que pasa es que Mario estaba muy bien, danos muchísimas cosas, pero ahora habrá otros futbolistas que tienen que tomar más protagonismo.
Se refería seguro Luisito a Mateu Ferrer, el delantero suplente, que ha demostrado en más de una ocasión que es un buen recambio pese a su juventud. Buen jugador Mateu, pero ojo, porque lo cierto es que se puede resentir el Pontevedra, y es que Mario Barco es el máximo goleador con mucha diferencia del equipo, con 10 tantos en 9 partidos. Hoy valorarán el tratamiento médico a seguir y según vayan avanzando esos ligamentos, que parece ser que están bastante rotos, veremos cuántos partidos Santi se pierde el riojano.
Pues por supuesto que estaremos muy pendientes de la evolución de la lesión de un hombre, como dices Pablo, realmente importante, Mario Barco, que es el autor de muchos de los goles que ha anotado el Pontevedra en este primer tramo, en esta primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga en el grupo primero de la segunda división B. Enseguida te escuchamos con más cosas. Pablo, gracias.
Venga, hasta mañana.
Además os cuento que el pontevedrés Miguel Carballeda hizo oficial en las últimas horas que se presenta a la reelección a la presidencia del Comité Paralímpico Español. Ha sido la única candidatura presentada, una candidatura que se va a votar en la Asamblea General Extraordinaria que va a tener lugar el próximo lunes, día 16. Lo normal es que, evidentemente, Miguel Carballeda sea reelegido, por lo tanto, el pontevedrés como presidente del Comité Paralímpico Español. Así que desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Son las 3 y 49 minutos de la tarde, estamos a punto de alcanzar las menos 10, así que vamos a seguir contando más cosas en la sintonía de la cadena COPE. COPE más para Vigo y para Pontevedra, desde ya.
De hora. Yo he merecido la pena.
50 son los minutos que pasan de las 3 de la tarde. La sintonía, un año más en este arranque de 2017 del Otro Fútbol. Vamos a analizar, como cada miércoles, lo que dio de sí la primera jornada del recién estrenado año en lo que a nuestros equipos de Segunda División B y de Tercera se refiere. Y un año más, por suerte para nosotros, para analizar todo lo que ha dado de sí la jornada y lo que nos espera la jornada venidera, contamos con la ayuda de nuestro experto particular, Antón Baldomir, desde Asogada. ¿Qué tal, Antón? Saludos, feliz año, lo primero, muy buenas.
¿Qué tal? Feliz año a todos.
¿Se han portado bien como siempre? ¿Los Reyes bien contigo? ¿Se han portado o qué?
No me puedo quejar, la verdad.
Sabemos que eres bueno, ¿eh? Y los que sois buenos...
bueno, habría que preguntarme. Anda, que no me puedo quejar.
No pensaba yo que te iba a dejar yo, incluso pareciendo un poco tímido en antena con la pregunta de los Reyes, querido Antón, ¿eh?
No hay problema con los Reyes. Uno intenta portarse lo mejor que puede para que después ellos, como casi todos los años, pues se porten bien, ¿no?
Hazme
como carbón, con lo cual no debe haber
queja. Hazme caso, que tú eres bueno, pero no te voy a meter en más bretes en lo que queda de programa, te lo prometo. Te voy a preguntar por lo que realmente nos une, en este caso, el fútbol en Segunda División B. La primera jornada del 2017 nos ha dejado un resultado muy malo para el Corusio, que ha perdido el pasado sábado en la casa del Valladolid Promesas por 2-0, y un resultado por el que te quiero preguntar especialmente, el empate a 2 entre el filial del Celta y el Mutilvera. El Celta B terminó 2016 de forma fulgurante, empezaba ante un rival de la zona media-baja de la tabla. En principio todos pensamos que el equipo de Alejandro Menéndez es superior, pero tuvo que esperar al descuento para que Borja Iglesias consiguiese el tanto del empate, a pesar de las muchísimas ocasiones que tuvo el equipo celeste.
Bueno, en el fútbol hay accidentes, ¿no? Y creo que en este fin de semana el filial del Celta lo que sufrió fue precisamente eso, ¿no? Un accidente a veces inexplicable después de ver el partido, ¿no? Creo que los chicos de Alex Menéndez no creo que hayan tenido muchos partidos con tantas ocasiones, con tantas llegadas, con remates debajo de la portería, con defensas quitando el balón cuando ya entraba, con manos a manos, incluso sin portero en muchas ocasiones, con lo cual, bueno, pues creo que lo que hay que quedarse en este caso es con esa sensación de que el Celta pues sigue haciendo las cosas bien, de que sigue generando muchas ocasiones de gol, que tiene fútbol, que es un equipo sólido, que bueno, pues en esta ocasión recibió además dos auténticos golazos, uno desde el medio del campo, otro desde fuera del área, en los dos únicos tiros que hizo pues a Mutilvera en este fin de semana. Y a veces el fútbol tiene cosas inexplicables, ¿no? Y creo que lo que le sucedió al filial olímpico este fin de semana es eso, inexplicable, ¿no? Creo que el partido había acabado pues 5-1, 6-1 y no nos estaríamos engañando mucho, ¿no? Con lo cual, pues, pasar página cuanto antes, quedarse con todo lo bueno que fue mucho que hizo el filial y centrarse ya en todo lo que queda en la segunda vuelta, en la que creo que el equipo tiene mucho que decir, ¿no? Y tiene mucho que decir además porque, bueno, porque ya lo llevo diciendo un par de semanas, porque la Cultural, que llevaba un ritmo tremendo de puntos, pues ha tropezado en los últimos dos partidos, porque este fin de semana juega contra la Ponferradina, y por qué no, ¿no? Por soñar con intentarse acercar hasta el primer puesto, porque creo que además el Celta B lo está haciendo muy, muy, muy bien para poder pelear por ello.
Nos encontramos al Celta B después de esta primera jornada de 2017, con 20 partidos a sus espaldas. Los futbolistas de Alejandro Menéndez son terceros, suman 40 puntos, se encuentran a 6 puntos de la Leonesa, como decías. El próximo rival del Celta B, el Racing de Santander, el domingo a las 5 de la tarde, es precisamente el segundo clasificado. Por su parte, el Corusio va a recibir en el campo de Obao su primer partido como local en este nuevo año al Osasuna Promesas en la matinal del domingo. Y en tercera división, un año más, cambio de año, pero hay cosas que no cambian, Antón. Victoria del equipo de Pachi Salinas, hablamos del Rápido de Bouzas, que incluso tuvo que remontar frente a un Órdenes prácticamente desahuciado, se encontró con un partido cuesta arriba, sacó su mejor cara, salieron sus mejores futbolistas, e insisto, estrenamos nuevo año, pero hay cosas que en el Rápido no cambian.
Sí, no cambian sobre todo este año, ¿no? Porque creo que cualquier otra temporada, y pese a jugar contra el último, como tú dices, el Órdenes casi desahuciado, un equipo que, bueno, que tiene pocos mimbres para mantenerse en tercera división, tengo la sensación de que Bouzas de otros años no sería capaz de haber remontado ese partido, ¿no? Que a lo mejor se hubiese dejado ir, que a lo mejor no hubiese sabido competir como exigía ese encuentro cuando se puso 2-0 en contra, y creo que esa es la gran diferencia este año del equipo de Pachi, ¿no? Creo que son capaces de rehacerse a muchas cosas que antes no eran capaces, que son capaces de practicar otro tipo de fútbol, a veces necesario también en esa categoría. El otro día, pues, lo pasaron mal con el balón parado, que después por las individualidades, por el empuje, a veces más que por el juego, pero fueron capaces de sacarlo adelante, ¿no? Y creo que ese es el gran mérito este año del Rápido de Bouzas, ¿no? El liderato a estas alturas de temporada, como digo siempre, ya no puede ser algo anecdótico, es algo muy trabajado, muy meritorio, y creo que si mantiene esa línea en casa de resultados buenos y de buen fútbol, y fuera de casa es capaz de adaptarse, como te digo, a circunstancias como las que tuvo este fin de semana, estamos hablando de un Rápido de Bouzas que va a pelear por el título, ¿no? Creo que hay que hablarlo ya claramente, creo que, bueno, pues el Hidalgo es pincho esta semana, es cierto que el filial del Deportivo viene apretando muy fuerte, pero el Cerceda también se dejó puntos y, bueno, pues a partir de ahora hay que sumar muchos partidos ganados para ser campeón de Liga, pero el Rápido ha demostrado que tiene armas suficientes y jugadores de categoría para poder meterse en esa pelea, ¿no?
En cuanto a los otros dos equipos de la zona sur de la provincia de Pontevedra, una nueva derrota del Choco en Alomba frente al Arosa por 3-2 y sobre todo en la provincia de Lugo, el Castro 5-0 no es ni de lejos la mejor manera para el equipo cangués de empezar este año 2017. Menuda goleada ante un rival directo encima, Antón.
Sí, sorprendente, ¿no? Porque si algo estábamos viendo a la Alondra, incluso después del cambio de entrenador, es que el problema que tenía era para hacer goles, pero que bueno, que defendía bastante sólido, que competía casi todos los partidos, y el otro día, no sé si fue el inicio del año, la hora del encuentro o lo que, o el viaje, lo cierto es que la Londres no compitió, ¿no? Y eso es algo que no se puede permitir el equipo de Cangas. Es cierto que puede tener mejor día, tiene que estar más acertado en muchas cosas, pero no competir es algo que no se puede permitir, ¿no? Y bueno, es cierto que se está quedando en una zona de nadie, de tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba, que puede hacer que la temporada sea muy larga, pero creo que el club, los jugadores, el propio cuerpo técnico, el partido otro día tiene un toque de atención, precisamente para eso, ¿no? Para, bueno, pues para demostrar que son capaces de dar la cara en todos los encuentros, sea el rival que sea, y esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque lo que digo siempre, a lo mejor, pues es cierto que para pelear por la fase de ascenso ahora mismo es muy, muy, muy tarde, pero el equipo tiene que dar la cara y tiene que defender la camiseta, que creo que el otro día pues creo que la imagen no se corresponde a lo que debe ser el Alondras.
En la clasificación, como decimos, líder el Rápido de Bouzas de Pachi Salinas, suma 44 puntos, decimoquinto el Alondras con 22, fuera de puestos de descenso con 21, decimosexta posición. Encontramos al Castro, que es el equipo con el que se ha medido precisamente el Alondras este fin de semana, decimoséptimo, primer equipo en puestos de peligro, con 20 puntos está el Choco. La próxima jornada, Alondras Aspontes, Choco Órdenes y Rápido de Bouzas Villalonga. Como siempre, es un gusto contar un año más contigo, querido Antón Baldomir. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, como siempre, para vosotros. Un abrazo.
Hasta 50% de descuento en tus mejores rebajas. Las rebajas de Mercamueble. Siente, ríe, comparte, sueña. Vive tu casa con las rebajas de Mercamueble. Ahora con descuentos de hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo, en 12 meses, sin intereses. No te lo pienses. Las rebajas del hogar en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215. Puxeiros.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Queda poco más de un minuto para cerrar este tiempo para el deporte, tiempo para contaros dos noticias en voleibol, las dos buenas, por cierto. En voleibol, la jugadora del juvenil de Teis ha entrado en la lista definitiva de la selección española sub-18 para disputar el pre-europeo de Hungría, en el que se medirá con las anfitrionas, con Hungría, con Alemania y con Dinamarca. La jugadora del juvenil de Teis es Sara Urrea, que ya ha estado convocado en torneos anteriores con la selección junior. Hablamos de la selección española. Y en ciclismo, el club ciclista Rías Baixas incorpora para su plantilla a Iago López y a Raúl González, los dos procedentes del club ciclista Vigués, y con estas dos caras nuevas asciende ya a 9 el número de fichajes realizados por el equipo del Valmiñor, preparando ya la nueva temporada. De esta forma cerramos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Mañana es día de partido. Mañana, desde las 3:30, os contamos toda la previa del choque de vuelta de los octavos de final entre el Celta y en Valencia, desde el Estadio Municipal de Balaidos. Mañana más, a las 3:30. Feliz tarde. Hasta mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.